Juana Bocio Perrupato, católica, miembro de Cruz del Sur y estudiante de letras. Bienvenidos a The Ale Waters Show. Bueno, bienvenidos otra vez a The Ale Waters Show. Mi nombre es Ale Waters. Estoy con una invitada de lujo, muy interesante, que tiene mucho para contarnos. Mucho para contarnos sobre nuestra cultura, mucho para contarnos sobre la raíz de la cultura occidental. Y muchos puntos que se han discutido en redes sociales entre liberales y personas que tienen su posición, la cual respeto mucho y comparto, la verdad, mucho de su posición. Me está por tirar a ese lado, me quiere convencer y capaz que lo logra. Y vamos a ver al final de este podcast si lo puede lograr. Estamos con Juana Bocio. Ella es miembro de Cruz del Sur, es estudiante de letras y en Twitter se define como una campesina medieval indignada. Juana, ¿cómo te va? ¿Todo bien?
¿Qué tal, Ale? ¿Cómo andas? ¿Todo tranquilo?
Bueno, me alegro. Un gusto tenerte acá. Juana, habíamos acordado...
El gusto es mío, sí.
Habíamos acordado hablar un tema que, la verdad, bastante adecuado para el momento que está transcurriendo en la historia, donde hay capaz mucha demagogia por parte de los sectores de izquierda y de los sectores más que nada feministas. Sí. Vos venís a traer otra perspectiva, porque a la iglesia siempre se la ha degradado, a la religión siempre se la ha degradado, en contra, sí, de lo que ya está escrito en la Biblia, que si te pones a leer la Biblia, te podés dar cuenta que muchas de las cosas que se afirman son mentira. Pero como no tenemos la Biblia y no quiero hacer un podcast leyendo la Biblia, te traje a vos para que nos expliques un poco y empecemos a debatir cómo se ha dado el lugar de la mujer dentro de lo que fueron las Sagradas Escrituras y dentro de lo que fue la Iglesia, ¿no? Yo me gustaría traer a consideración un pasaje, para empezar, si te parece, que se llama Dina en Siquén, que está en el Génesis. ¿Vos lo ubicás?
Sí, sí.
Bueno, y en este pasaje se cuenta cómo Dina, hija de Isaac y hermana de José, va a donde Abimelec, que era un rey de aquel momento, a visitar a las mujeres del pueblo. Siquén, que era hijo de Abimelec, encuentra a Dina y dice que la ve muy linda y decide violarla. Es ahí cuando Dina vuelve, le cuenta a sus hermanos, ella tenía 11 hermanos, que la habían raptado, ¿no? Y los hermanos planean hacer algún estilo de venganza, pero deciden ir al pueblo, ¿no? Mientras tanto, Abimelec se entera lo que sucede y le dice a su hijo, ¿cómo le vas a hacer esto a la hija de quien a Dios lo acompaña, ¿no? Porque en ese momento se sabía que Isaac o los profetas en general estaban seguidos por Dios, eran apoyados por Dios. En eso llegan los hermanos de Dina, enojados, ¿no? Y Abimelec les pregunta qué podían hacer para remendar el daño. En ese momento los hermanos de Dina piden que se circunciden todos los hombres del pueblo. Abimelec dice, bueno, muchas gracias a estos hombres que nos han perdonado y a cambio de que solamente nos circuncidemos. Bueno, se estuvieron circuncidando todos los hombres durante todo el día, y luego hicieron una fiesta agradeciendo, y a la noche, cuando estaban todos cansados y encima borrachos, deciden entrar toda la tribu, todos los hermanos de Dina, y cuestión, los terminan matando a todos. El mensaje de aquel pasaje trata sobre que en el catolicismo la violación, en la cultura judeocristiana, ¿no? Corregime si me equivoco, Juana. La violación
cristiana, digamos mejor.
Ok. La violación se castiga con la muerte. En ese caso, podemos pensar que no existe una cultura de la violación como tal, bajo el nombre de una iglesia machista, patriarcal. O sea, por lo menos lo que está escrito en la Biblia dice que tal cosa está castigada con la muerte. O sea, nuestra cultura está forjada a partir de un libro que está escrito hace 2000 años, donde figura eso. Juana, ¿a vos qué te parece desde tu
Sí.
punto de vista?
Desde mi punto de vista, la dignidad de la mujer, principalmente desde el Nuevo Testamento, desde la nueva alianza, que Cristo viene a darle plenitud a las Sagradas Escrituras, a todas las profecías, realmente a todo lo que decía el Antiguo Testamento, Cristo lo que hace es darle plenitud a toda esa ley, ¿no? Y lo que Cristo dice es, Cristo viene a traerle a la mujer una nueva dignidad, ¿no? Que no tenían ni las judías ni las mujeres romanas de su momento, ¿no? Esto viene a protegerla, primero que nada, a elevar el sacramento a elevar el matrimonio a la altura de sacramento, ¿no? Por el cual se le da la protección a la mujer de que no se puede divorciar, el hombre no puede divorciarse. Bueno, los judíos podían repudiar a sus mujeres si, por ejemplo, no tenían hijos o si eran adúlteras. Lo mismo los romanos. Incluso dentro de Roma, la mujer era posesión del hombre, primero de su padre, y luego era entregada a su marido. Y lo que hace Cristo es venir a liberar a la mujer de esta posesión que el hombre tenía sobre ella. Por el ejemplo más perfecto de esto que estoy diciendo es que, bueno, a las mujeres romanas se las entregaban matrimonio a otros hombres. En
Claro.
Cristo, las mujeres quisieron consagrar su virginidad, digamos, que en el matrimonio no se puede consagrar su virginidad a Cristo. E incluso estas mujeres se, digamos, animaron a morir por eso. ¿Se entiende? O sea, la libertad de Cristo está en darles esta libertad de poder morir al mismo tiempo por él. No sé
Muy
si
fuerte.
quedó claro.
Sí, entiendo
Sí.
perfectamente, muy fuerte.
Sí. Es más, a la mujer ser posesión, lo que hace Cristo es que, bueno, que no sea posesión, sino que ya que la mujer pase de ser posesión del hombre, de su marido, a posesión de Cristo. Porque
Claro.
muere, ¿no? Eso es. Dio esa libertad realmente a la mujer de ser mártir. Es más, el canon de vírgenes mártires se lee en la consagración de la misa. En el canon de la misa católica se nombra a las santas vírgenes, incluso vírgenes mártires, ¿no?
Claro.
Bueno, luego no sé, podemos pasar a la Edad Media. Obviamente arrancamos con esto de las vírgenes mártires en Roma, que ya, digamos, hacen su voluntad al morir por Cristo y no como antes que no podían hacer su voluntad porque se tenían que casar. Hay muchos. La mayoría de las mujeres que en ese momento murieron mártires fue justamente por esta razón. Luego en la Edad Media, digamos, la condición de la mujer fue elevándose cada vez más,
Claro.
principalmente por la figura de la Virgen María, que es ma madre de Dios. El nombre de Theotokos en griego es madre de Dios. Es uno de los títulos más antiguos que tiene la Virgen María. Y bueno, si una mujer ser madre de Dios, realmente la mujer tenía una nueva dignidad, ¿no?
Claro.
Y dentro de esta nueva dignidad que la mujer tiene su lugar en la iglesia y la iglesia se lo reconoce, le reconoce al hombre su lugar de padre y le reconoce a la mujer su lugar de madre, ¿no? Y dentro de esta concepción que se tiene en la iglesia, las mujeres, por ejemplo, en la Edad Media podían ser abadesas, podían tener a su cargo un gran convento. Eso, por lo general, es algo que nadie sabe, que piensan que las mujeres nadie sabía leer, nadie sabía hacer nada. No, de hecho, había desde siempre en las parroquias, en las antiguas catedrales, en los antiguos monasterios, lugares donde las mujeres podían aprender a estudiar, podían ir a estudiar. Incluso San Jerónimo, que fue el que tradujo la Biblia del griego al latín, la Vulgata se llama la edición, tuvo un equipo, digamos, de mujeres traductoras. O sea que eran mujeres que sabían leer, escribir y traducir.
Claro, muy difícil de
Y
encontrar en
esto
aquel
es.
tiempo, porque eran directamente eran analfabetos, ¿no? O sea, la mayor parte de la población requerías un trabajo muy grande para hacer ese tipo de educación.
Sí, no sé si me atrevería a afirmar que la mayoría eran analfabetos, sino que las cosas no pasaban, digamos, no era lo importante. ser una persona o no alfabetizada, pero
Claro.
sí conocer, digamos, las Sagradas Escrituras, la historia de la Iglesia, la doctrina, que la gente aprendía en los sermones. Bueno,
Claro.
ha habido grandes abadesas como Santa Hildegarda de Bingen. Ella fue una abadesa,
Ajá.
re realmente. Luego sí, digamos, con el paso de hacia la escolástica, en la Edad Media tardía, ahí cuando se vuelven a los clásicos, que eran paganos, ¿no? La antigüedad clásica, Aristóteles, Platón,
Sí.
Sócrates, que eran paganos, ahí se vuelve a una concepción más pagana, digamos, en la que, bueno, cambia el método de la iglesia de
Ajá.
enseñar y de concebir al hombre y a la mujer. Y bueno, en ese momento es en el que se retira un poco la mujer de ese lugar que había logrado en la Edad Media. Y
Ajá.
luego ya con el Renacimiento todo comienza, digamos, a...
O sea, Juana, vos me decís que hay un acto de degradación en cuanto a la figura de la mujer, o sea, a partir del Renacimiento. O sea, contrario a lo que uno pensaría que, que la imagen de la mujer, a partir de que pasa el tiempo, va creciendo, no. O sea, estaba ya muy bien vista, ¿no? La mujer en la sociedad en general. Y luego pasa una degradación en el Renacimiento.
Sí, de hecho, la vuelta, digamos, a la relectura más literal, si se quiere, de los clásicos,
Ajá.
porque obviamente tenían nuevas traducciones, ¿no?
Sí.
Implica una concepción más pagana, antigua, en la que sí se creía que el hombre era superior a la mujer,
Claro.
que no es lo que cree la Iglesia Católica, ¿no?
Claro.
Sino al contrario. La mujer sí fue hecha para el hombre, pero fue hecha como su complemento en virtudes y, bueno, como aquella que necesita para conservar su especie, ¿no? Para llegar a la plenitud.
Entiendo.
Todo el tema de la mujer en la iglesia está muy bien tratado en un libro de Jean Pernaud que se llama La mujer en el tiempo de las catedrales,
Ajá.
en el cual se encarga de rebatir, digamos, todos estos argumentos de... La mujer solo adquirió derechos con el feminismo y gracias al feminismo podés opinar y toda esa
Claro, sí.
tarasa de cosas que realmente no son reales, nunca lo fueron. Okay. En la Edad Media se creó un nuevo tipo de mujer, digamos, la mujer religiosa.
Ajá.
Ellas han nacido, digamos, grandes santas,
Ajá.
que han ayudado a las reinas, que han sido, como decía antes, abadesas, que se han encargado de... O sea, que estaban en posiciones de liderazgo, por ejemplo, como es administrar una abadía e incluso tener bajo su mando hombres.
Claro.
Incluso ha habido, ya no en la Edad Media, sino entrando en la Edad Moderna, grandes reinas como Isabel la Católica.
Claro, que tanto nos ha dado Isabel la Católica, ¿no? Con
Nos ha dado todo, digamos, la lengua, el que es el español, la cruz, que es la religión, la cultura.
Totalmente, totalmente.
Bueno, Régine Pernoud se encarga, digamos, de dar un montón de ejemplos de mujeres que han estudiado, que han
Ajá.
opinado, ¿no?
Sí.
Durante la historia, no sé, en el siglo VI, en el siglo VIII, y de los distintos cambios que hubo también dentro de la misma Edad Media, en que fueron 1000 años y le pusieron ahí sí, los iluministas le pusieron la Edad del Medio.
Claro.
Imagino que a los medievales no les hubiera encantado que los llamen los hombres del medio.
Claro,
Eso
totalmente.
seguramente.
Eran un poco más rudos, ¿no?
No porque fueran más rudos, sino porque por la calidad intelectual
Claro,
de
totalmente.
la Edad Media, no solo de la calidad intelectual, la calidad artística. Perdón, pero las catedrales
Las
góticas.
catedrales góticas,
El
sí,
hombre
totalmente, totalmente.
jamás podría volver a ser una catedral gótica, dice
Claro,
Hans
teniendo.
Janssen.
Sí, teniendo mucha más
Porque,
tecnología encima.
claro, porque no pasa por la tecnología, o sea, no se arman con grúas las catedrales góticas.
Claro.
Era un, digamos, toda una hazaña de la que participaban todo el pueblo, toda la ciudad participaba de la creación de la catedral gótica.
Claro, es
Hasta el más
increíble.
pobre ponía su piedra. El sindicato de panaderos donaba un vitro. Y así.
Claro, increíble. Increíble lo que
Digamos.
contás, Juan, es bastante interesante. Y me decías que el autor da muchos ejemplos en plena edad del medio, en donde hay mujeres que son relevantes
Sí.
para la opinión pública, grandes gobernantes, grandes pensadoras, ¿no? Muy ilustradas.
Un libro totalmente recomendado para aquel que no quiere andar diciendo pavadas realmente sobre el tema, porque realmente yo lo he escuchado de gente que uno dice, bueno, de esta persona espero más,
Sí.
y no, y han salido con esto de, no, porque la mujer en la Edad Media, y la mujer en la iglesia, y la mujer en esto, y la mujer en el otro, y piensan que una puede hablar desde que se les ocurrió a Mary Wollstonecraft quejarse porque no podía ir a trabajar, que en realidad, a ver, ser ama de casa es un privilegio que tiene la mujer, que es ama de casa. Porque por
A ver.
en la Edad Media, no siempre la mujer se tenía que quedar
No, claro.
cuidando o educando a sus hijos, tenían que trabajar todos. En el feudo trabajaban todos, la mujer se encargaba de cosechar, de cocinar, de lavar, digamos.
Lo que no quita que sea tremenda tarea, ¿no?
Claro, y que no quita que no haya sido un trabajo
Claro,
realmente.
sí, totalmente. Porque hoy en día, por ejemplo, se menosprecia ser ama de casa, ¿no? Cuando en rigor, por lo menos acá en Entre Ríos, lo que se ve, yo soy de Entre
Sí.
Ríos, es que las mujeres que son del campo y se tienen que quedar haciendo tareas de la casa, y la verdad que no se lo deseo a nadie, porque para mantener, por ejemplo, la casa caliente hay que cortar leña, ¿no? Además, en el campo no tenés
Claro.
nada, no tenés apoyo. Y es como arreglárselas ahí, te quiero ver, ¿no? además
Claro.
de que la productividad ha llevado a que uno de los dos pueda quedarse en la casa resguardando y haciendo las tareas, el hecho de quedarse en
Claro.
la casa es una tarea muy, muy grande, que hoy en día capaz se menosprecia.
Sí, totalmente. Y que hoy en día realmente las mujeres piensan que servir a un jefe, trabajar en relación de dependencia, 8 horas en una oficina, realmente les va a traer el éxito y la felicidad y la plenitud del espíritu, y tenés que ser una mujer empoderada y exitosa y esto y el otro. Y realmente, por naturaleza de la mujer, la hacen más feliz otras cosas, digamos. Sí, bueno, vos reíste, pero uno lo ve. O sea, yo trabajo en una oficina, y no voy a dar ningún ejemplo particular de nadie en la oficina, pero veo a las mujeres en el
Nombrá,
microcentro.
Juana, vos nombrá que estamos en Al Water Show. Le va a llegar la nota a tu compañero y le vamos a hacer saber lo que hizo. Dale, decí el
No,
ejemplo de la
no, pero
oficina.
me refiero a las mujeres que veo caminar por el microcentro, yendo a trabajar a la mañana, todo el día en esas oficinas nefastas, y uno no, realmente no las ve felices. Entran a trabajar tal vez recién recibidas, con 23, 24 años, y dicen, bueno, y entran con todo. Pero claro, ya a los 29 se dan cuenta que ningún hombre las mira, que no pueden formar una pareja estable. Y empiezan a entrar en crisis, realmente, sí, es algo que se ve muy seguido.
Capaz
Y que la mujer que, bueno.
ese equilibrio entre
Sí.
tener una profesión, muchas veces se complica, ¿no? Desarrollarse
Sí,
profesionalmente.
hay cosas que están hechas, que son más acordes a la naturaleza de la mujer, digamos.
¿Cómo qué?
Personalmente no creo que ningún hombre por naturaleza esté hecho para trabajar 10 horas en una oficina, pero sí hay trabajos que tal vez hacen más feliz a la mujer, como está bien, cada uno puede tener su vocación particular de lo que sea, ¿no?
Sí, totalmente.
Hay vocación de reina, hay vocación de líder en tal cosa, que son más excepcionales, pero existen. Pero por lo general, y esto es muy cierto, las mujeres no eligen carreras como ingeniería, como lo que estudias vos, Ale, que tenés
Orientadas.
muchas compañeras mujeres.
En realidad
¿Tenés muchas compañeras
es un
mujeres?
27%, 25% de toda la facultad, pero capaz. Por naturaleza, como vos decís, hay un estudio hace poco, no sé quién, no me acuerdo la autora, pero decía que los hombres están más destinados a tener interés por las cosas, mientras que las mujeres por las personas. En ese caso, sucede que
Claro. Bueno,
los
por eso
nenes,
es más
los más
común.
pequeños, juegan con
Sí,
autos.
a eso iba.
Claro, juegan con autos, construyen con ladrillos, mientras que ves a las nenas más pequeñas, lo primero que agarran capaz es una mascota de juguete o un nene de juguete, un bebé de juguete, y hacen ese ejercicio. Más que
Claro.
nada, y esto no se ve solamente en humanos, sino que se ve en los primates, también practican el mismo ejercicio. Y eso puede explicar por qué estudian lo que estudian. Las mujeres, capaz en una carrera
Claro,
de psicología, sociología, encontrás un
después se
60%.
refleja, claro, después se refleja laboralmente, que la mujer estudia más para ser maestra, más para ser enfermera, y son trabajos de ese estilo, y bueno, y ves que las carreras como ingeniería están más llenas de hombres, digamos. Y que no está mal, porque no, insisto, no, ni todo el mundo está llamado a hacer lo mismo, ni existe la igualdad entre el hombre y la mujer. Creo que no hay que ser un gran doctor de la iglesia para afirmar eso, para
Totalmente,
verlo.
totalmente.
Todo este delirio feminista de que la mujer es igual al hombre
Igual,
va.
Juana, agradecé que vos
Sí.
estás en este podcast hablando, porque se lo tenés que agradecer al feminismo que vos podés hablar. Se lo tenés que agradecer.
Claro. Sí, total. Como si no sé, Santa Catarina de Siena no hubiera podido dar su testimonio y no haya podido agarrar de
Sí.
la oreja al Papa que estaba en Aviñón y llevarlo a Roma. En fin.
Juana, profundizando
Sí.
sobre este tema, ¿vos creés que existen valores que son intrínsecos al hombre y valores que son intrínsecos a la mujer?
Mira, primero que insistir, hay cosas. Distinguiría valores de virtudes, porque las virtudes son los operativos buenos intrínsecos, como estás usando, ya que estás usando el intrínseco y extrínseco.
Claro.
El valor es algo totalmente extrínseco, que alguien le agrega a algo. Vos ves, bueno, una computadora y decís, esta computadora vale tanto, ¿no? Pero no es una persona, ves sus virtudes, y las virtudes son intrínsecas, porque son hábitos, digamos, hábitos operativos, repetitivos, que son buenos, en los que uno crece, ¿entiendes?
Entiendo.
Entonces, distingamos virtudes de valores.
Perfecto.
Valores son cosas agregadas.
Claro.
Hay que hablar de virtudes. Insisto en esta diferenciación porque siempre escucho hablar de valores, un partido con valores, hay que cambiar los valores, hay que recuperar los valores. Y los valores son extrínsecos. Bueno, listo. Finalizado con eso, sí. Hay virtudes que son propias del hombre y hay virtudes que son propias hay
Me
virtudes
encanta
que
el
son propias del
tecnicismo
hombre y
porque
hay
viene muy
virtudes.
bien, viene muy bien, viene muy bien. A veces
Claro.
hay que hablar bien, no, porque con la dialéctica muchas veces te engañan y 100 bobos te forman un partido. Pero sí,
Claro.
decime, Juana, si crees que hay virtudes intrínsecas per se en el hombre y la mujer.
Sí, totalmente. Y que se distinguen, y que son necesarias, y que principalmente se complementan. El hombre necesita de las virtudes de la mujer, y la mujer necesita de las virtudes del hombre para vivir en sociedad. Lo que sucede en nuestra sociedad actual es que hay un problema en la mujer. Y la mujer, como eje de toda la sociedad, crea un problema en la sociedad. Está bien, siempre hubo crisis en la iglesia, siempre hubo crisis económica, siempre hubo crisis en la sociedad. Pero el problema que vemos hoy en día es justamente un problema en la familia y un problema desde la mujer que ha perdido su lugar como madre, digamos, para tratar de ocupar tal vez el lugar del hombre, y ni siquiera el lugar del hombre como padre, sino el lugar del hombre también como hombre exitoso. Entonces, bueno, a lo que iba antes, que decía que la mujer prefiere trabajar 10 horas sirviendo a un jefe, que probablemente sea hombre, en lugar de servir a su marido, y de servir a su marido a quien ama, ¿no? Estamos hablando de un matrimonio normal, que quiere, si no se casa es porque quiere a la otra persona, que el feminismo insiste en esto. Bueno, no, si vos servís a tu marido y servís a tus hijos, sos una esclava, esclavo
Claro,
esclavo.
que puede ser tu elección,
Porque
¿no? O sea, por ejemplo, vos, Juana, si te escucha una
sí.
feminista,
Se
te
escandaliza,
condenaría.
sí, se escandaliza, sí.
O sea, o sea, no practican o no ponen en práctica que ellas dicen que quieren liberar a la mujer. Y a vos te condenarían por lo que decís. O sea, vos de cierta forma
Claro, sí, bueno.
no podrías decir lo que decís porque a ellas no les parece. O sea, sos libre siempre y cuando pensés como ellas. Entonces no sos tan libre.
Claro. Y obviamente, sí, ya si sos una persona religiosa, estás sometida al yugo de la iglesia que no tiene curas, mujeres, y se empiezan a meter en cosas que ellas repudian, realmente se meten en cosas que ellas repudian, como la iglesia, para quejarse de algo en lo que ni siquiera creen. ¿Por qué el feminismo se queja de que no hay mujeres curas? Si al fin y al cabo la iglesia, la única iglesia buena es la que arde, qué sé yo, esas frases
Claro.
hechas que usan ellos. Siempre va por ahí, digamos. No, realmente nada cierra en el feminismo.
Juana,
Y realmente tampoco busca
sí.
la libertad, ¿no? Sí. Bueno.
¿Vos cuáles crees puntualmente que son virtudes propias del hombre y virtudes propias de la mujer?
Vamos a irnos un poco más para atrás. Vamos a irnos a Adán y Eva, ya que antes hablabas del Antiguo Testamento. Vamos con nuestros primeros padres, ¿no? Primer hombre y primera mujer, Adán y Eva. Dios crea a Adán, ve que es bueno, le muestra a las criaturas que hay en el Edén,
Sí,
él las nombra,
sí,
pero
sí.
ninguna de ellas encuentra.
La compañía, digamos.
El,
La compañía,
claro,
digamos.
sí, muy bien. En ninguna de ellas encuentra una compañía. Entonces lo que hace Dios es inducirle un sueño, y del cual de una de sus costillas y de barro crea a la mujer.
Sí.
Y en la mujer, Adán ve a su compañera ideal. Y el pecado original de la mujer y el hombre, digamos, afecta a los dos de manera diferente.
Sí,
En el
para
hombre,
pasaje que muchas veces se demoniza, ese pasaje que forma parte del jardín del Edén sobre el final, que hay muchas personas que sacan conclusiones acerca de si en ese pasaje se quiere demonizar a la mujer o lo que sea. En realidad, ese último pasaje donde habla sobre el pecado, por el tema de la
sí.
manzana en el árbol, trata sobre que Dios es juez y verdugo, ¿no? Es como, es el juez, es el único que puede juzgar los actos de las personas, como condenó a la serpiente por lo que hizo, y la condenó para que se arrastre toda la eternidad. O sea, ese pasaje habla solamente de que Dios puede actuar como juez y no trata de demonizar la figura de la mujer, ni mucho menos. Quería hacer esa aclaración porque muchas veces se piensa eso.
Sí, total. Digamos, lo que tienta a Eva es querer ser como Dios.
Claro.
Y Adán, bueno, cae más por la carne, digamos. Pero el pecado de los primeros padres fue justamente la soberbia, querer ser como Dios. Ahora, esa naturaleza del hombre que por el pecado original está manchada y que debe ser, luego es, digamos, restituida por Cristo. Y a lo que iba con esto, que vos me preguntabas cuáles son las
Sí.
virtudes propias de la mujer y las virtudes propias del hombre, es a que fueron creados para complementarse. Las virtudes propias de la mujer son justamente la maternidad, la capacidad de provocar ternura en el hombre, y digamos, no sé si te reís porque lo que estoy diciendo es muy facho o...
No, me río cuando me asombra o encuentro otro punto de vista muy interesante. Es como, estoy entusiasmado por lo que estás contando.
Es que realmente son cosas que a uno no le enseñan en catequesis, digamos,
Totalmente.
en catequesis de colegio, y que uno tampoco se pone a leer y tal vez no se pregunta. Pero bueno, a lo que iba con esto era que hombre y mujer fueron heridos de manera diferente por el pecado original, porque son diferentes, y hombre y mujer también son sanados de este pecado, que es una herida, lo vemos en esos términos, de manera diferente. En el hombre, justamente, lo problemático es la lujuria. Y en la mujer,
Buenísimo,
sí,
es
bueno.
buenísimo.
Bueno, sí.
Es buenísimo, es buenísimo.
Y justamente, abro un paréntesis enorme, justamente eso es lo que critica el feminismo. Que el hombre... para. Que
Queremos
el
usar la
hombre sea
palabra pajero.
indeterminado.
Queremos usar la palabra pajero.
Sí, queremos usar la palabra pajero. El hombre es un pajero, ¿no?
Sí.
De eso se quejan, de eso se viven quejando. Y bueno, su propuesta de sanación para que el hombre sea un pajero es, bueno, salimos en pelotas, total, el hombre no tiene que ser
Claro,
un
no,
pajero porque
los
no
hombres no
tiene músculos.
desearían que estén desnudas, ¿no? Justamente, sí.
Claro, entonces lo que hacemos es darles clases de educación sexual en pelotas. Entonces, así hablando,
Sí, le vamos a poner explícito
hablando
para
como...
que no nos cierren el podcast en Spotify.
Claro, bueno. Perdón por
No,
interponer.
adelante, Juan, adelante.
Si no, no son palabras que debería decir una señorita, pero bueno. Sí, en fin, a lo que iba es que el feminismo trata de solucionar esto que dice que el hombre es un degenerado, es un violador, es esto, es el otro. Y lo que hace en realidad es empeorar todo eso. Esta ida del hombre, que es la lujuria que existe, está bien, vamos a distinguir del hombre que normalmente es calentón, con un degenerado, con un violador degenerado enfermo, está bien, no,
Totalmente.
naturalmente no es lo mismo. Me parece pertinente hacer esa aclaración porque
Totalmente.
después seguro alguno se siente tocado, se siente ofendido, entonces hacemos la aclaración de que estamos hablando del hombre calentón normal, ¿no?
Sí,
Para
perfecto.
ellas es igual de violador que aquel que agarra a una chica y se la no sé, la emborracha y la viola.
Claro.
Que obviamente no es el mismo
Claro,
nivel
y eso como
del
que
delito.
prostituye la figura del hombre en la sociedad.
Sí, también.
Totalmente. O sea, hablamos de esta herida que tiene el hombre. Hablamos de las virtudes del hombre.
El hombre, sí,
No tiene.
la
Ah,
virtud
bueno.
principal. No. El deber del hombre es formar una familia, ser padre y proteger a su familia y a sus hijos, digamos.
La valentía no sería una virtud.
Sí, también. Pero, digamos, esas son virtudes que pueden compartir ambos. Digamos, hay cosas que naturalmente sí son virtudes propias del hombre y de la mujer, pero tanto hombre como mujer están llamados a cultivar, digamos, la totalidad de las virtudes, de la templanza, la fortaleza, la prudencia. Pero sí, el hombre, digamos, lo que debe cultivar es su masculinidad y la mujer su feminidad, que no es lo mismo que el feminismo. Porque yo no me voy a poner a decir huevadas como femenina, no feminista,
Claro,
y
eso.
todas esas slogans,
Eso te iba a
pavotes,
traer.
que... No, no, por favor, no, no. Esos eslogans pavotes no, pero sí, la feminidad de la mujer es una virtud y la masculinidad en el hombre es una virtud. O sea, básicamente en el hombre es no seas un maricón, aprende
La hombría,
a ser un
¿no?
hombre.
Valores de hombría.
Claro, a ser un hombre con todas las letras, a ocuparte de lo que te tenés que ocupar.
Ser un caballero.
¿Qué no significa? ¿Qué no significa un bueno? Claro. Que no significa, bueno, los hombres no lloran. Es otro rollo moderno.
Claro.
No.
Hay un dicho que dice, un hombre debe hacer lo que un hombre debe hacer. Es como que se repite mucho, como que un hombre debe cumplir con las responsabilidades que tiene
Sí.
en su vida y con todas. Como todas las
Sí,
personas,
de hecho.
¿no? Pero cuando se hace un llamado a la valentía, cuando se hace un llamado a la un call to action, ¿no? Como vemos en, no sé, en las películas de héroes,
Sí.
como que lo que se repite es que un hombre debe hacer eso, como que tiene que tener esa valentía de enfrentar los problemas. Más que nada
Sí,
porque
sí, sí.
la testosterona vuelve más idiotas a los hombres y hace perder ese sentido de miedo y lo tienen que hacer y bueno, tienen que aprovechar esa virtud.
Claro, lo mismo que ese chiste de los hombres se mueren primero y te muestran un video
Ah,
de
claro, por eso, está
huevones manejando mal.
bien. Claro.
Pero sí, o sea, todo eso que está, digamos, desordenado en lo que podría ser un video de ese estilo, ordenado puede lograr cosas enormes, ¿no?
Totalmente.
Como es luchar por la patria, luchar por la propia
Claro.
familia.
Es más, mirá hasta dónde llega ese
Sí.
razonamiento, que en nuestra constitución, si hay una invasión, los que están obligados a tomar las armas son los hombres. Y en la constitución de Estados Unidos también. Y hace poco un juez pidió para que tanto los hombres como las mujeres estén obligados a tomar las armas.
Y no, no sé, la verdad es que a mí no me convendría. Mido unos 60 y peso 50 kilos. No puedo luchar contra nadie. Así que...
Claro, pero desde ese punto, ahí no piden igualdad. Ahí no hay, no piden igualdad. Sí,
No,
sí piden
bueno.
igualdad para tener cargos altos en empresas, pero no piden igualdad para, por ejemplo, subirse una antena y arreglar un cable.
Claro, bueno,
Eso.
eso de la igualdad laboral también es otra paparruchada. Porque, a ver, yo trabajo en una oficina y si a mí me hubieran contratado no por mis virtudes, no por mis aptitudes laborales, sino por ser mujer, sería bastante, digamos, me ofendería pedir que me contraten porque soy mujer. Pero también es cierto que existe cierta brecha. Pero es una cuestión más particular de gente que es idiota. No tanto como un sistema. No, no, de hecho sí, no, no es un sistema patriarcal que se ha instalado y que hay que derribar, sino que la gente debe dejar de ser más idiota, pasa por ahí.
Claro, entiendo.
Por
Juana,
ejemplo, en un
sí. No,
no, o sea,
sí.
en un equipo de trabajo. Hay un jefe que es un chinchudo, entonces en su equipo pone todos varones. O peor, pone po mujeres para mirarlas. Idiotas y enfermos hay en todos lados. Así que.
Totalmente. Juana,
Sí.
Iglesia y Estado, asuntos separados.
El Estado debería subordinarse a la Iglesia, a los mandamientos de la Iglesia. Y debería regirse de acuerdo a eso, pero hoy en día el Estado está tan bastardeado que realmente a la Iglesia no le conviene estar con el Estado.
Nunca le convino.
A ver.
Por lo menos desde mi punto de vista, esto se ve en la Torre de Babel. Cuando esto lo dije en el podcast, en el último podcast que se llamó Cristianismo y Libertad. El pasaje empieza diciendo, en un momento todo el mundo hablaba la misma lengua. Y
Sí.
construyeron una torre que llegaba casi hasta el cielo. Cuando Dios vio que estaba sucediendo eso, destruye la torre, está enojado, destruye la torre y le cambia la lengua a todo el mundo. En realidad, tipo, no quería decir que todos hablan el mismo idioma, sino que lengua viene del latín lingua y quería decir que todo el mundo le pagaba impuestos al mismo rey. Y ese rey, creyéndose Dios, creyendo tener el poder de Dios en la tierra, manda a construir un monumento para asemejarse a Dios. Y como Dios ve que esto es malo, Dios ve que es malo que haya gobernantes que quieran asemejarse a él, que piensen que por tener un cargo jerárquico puedan tener el mismo poder que él en la tierra, entonces lo destruye y forma pequeños reinos. Y a partir de ahí es como que Dios ve mal esos estados gigantescos donde se le hacen personalismos al rey.
A ver, ahí sí, ahí el problema es la idolatría. La idolatría de lo que es. La idolatría del dinero, la idolatría del mercado también existe, y obviamente la idolatría del Estado. Digamos, no todo Estado tiene que ser idólatra, sino, por ejemplo, los reyes de la Edad Media, que eran los reyes feudales, digo, ¿no? Ha habido reyes santos, San Luis de Francia, San Fernando de España, todos estos reyes que han gobernado durante 1000 años, eran católicos y se comportaban católicamente. Digamos,
Claro, pero
a
eso
eso
no
es a lo
quita
que voy.
que. Claro, uno entiendo yo que es santo por. Primero por la doctrina que tiene católica y segundo por los actos que comete. En ese caso entiendo que tanto puede ser tanto un pobre servil como un rey, pueden ser Dios, pero eso no desquita que cada vez.
Pueden ser
Claro,
santos, no pueden ser
perdón,
Dios.
perdón, pueden ser santos, pero eso no quita que Dios. Vea con malos ojos a los gobernantes, a quienes quieren creerse que tienen el poder de Dios en la tierra.
Claro, no.
Por lo menos yo lo que veo, por lo menos yo lo que veo, es que mientras que uno al Estado no elige pertenecer, es más, lo obligan, se lo imponen y le cobran impuestos, al reino de Dios uno es invitado. Y el rey de reyes es Jesús.
Sí, bien, muy bien.
En ese caso, yo lo que veo es que no encaja el
Ahora,
este.
ya que nombraste a Cristo como Rey de Reyes, lo que hay que tratar de restaurar es, digamos, a Cristo como rey de la sociedad. Una vez que eso es un gran ideal, ¿no? Es el ideal realmente al que todos los católicos aspiramos. Yo, más allá de que estudie letras, disfruto leyendo sobre política, discutiendo también. Y lo que uno siempre trata es proclamar que Cristo es rey. No proclamar que el Estado esto, que el Estado lo otro, que el impuesto tal, el impuesto lo otro, sino proclamar que Cristo es rey. Y ha habido gobernantes, insisto, cristianos, realmente cristianos, que han proclamado la realeza social de Cristo. Y es a eso a lo que hay que apuntar, más allá de iglesia y Estado y qué sé yo, sino a que Cristo reine realmente en la sociedad y que reine en todos los aspectos de la sociedad. Ya sea, bueno, en el gobernante de turno, ya sea en la familia, en los trabajos, en las distintas congregaciones de trabajadores, si se quiere decir, en las distintas empresas. Y es eso lo que hay que lograr. Más allá de iglesia y Estado y esto y el otro y todo ese
Claro,
delirio
Juana.
feminista. Aparte.
Bueno, Juana, pero yo lo que veo en cuanto a la unión de la iglesia y el Estado, mucho lo que se dice es que el Estado fue quien llevó a la iglesia a hacer la Inquisición. ¿Es así o no es así?
No, no es así. Primero hay que distinguir, abro otro paréntesis entre el Estado moderno y lo que era el Estado en la Edad Media, y luego también entrando en la modernidad, no era lo mismo que el Estado que nosotros conocemos ahora, así tipo, todo enorme y lleno de empleados públicos,
No, no,
no,
completamente.
no era naturalmente, no era eso, sino que era un Estado formado, si se quiere, naturalmente. Y a lo que iba con esto es que en su momento, la Inquisición, voy a hablar de la Inquisición española, que es sobre la que tengo más conocimientos. Realmente las Inquisiciones fueron distintas en cada país que
Claro, sí,
ocupó la cristiandad.
claro, sí.
Eso. Y también hay que distinguir entre la Inquisición católica y luego lo que fueron las diferentes Inquisiciones protestantes
Claro.
a lo largo de toda Europa. Pero bueno, vamos con la Inquisición española. En su momento había un problema con los judíos conversos, con la gente que sostenía herejías. Eso violentaba a los mismos hombres, ¿no? Digamos, de los distintos pueblos, de las distintas ciudades. Entonces, a raíz de esta violencia que se generaba, lo que se resolvió fue, bueno, crear este tribunal, que era la Inquisición, que primero solo juzgaba bautizados, es decir, católicos. No es que, bueno, iba a ir a atacar a cualquier persona de otra religión y a quemarla en la hoguera de repente, sino que se encargaba de juzgar católicos. Eso por un lado, que es algo que no todo el mundo sabe, sino que piensan que la Inquisición iba matando gente por ahí, sino que, pero no. Primero juzgaba
Claro,
católicos.
decidían juzgar católicos por el hecho de que le daban el derecho a tener un tribunal, según entiendo, es la doctrina, ¿no? O sea, o
En
sea.
realidad, juzgaban católicos porque los demás no importaban.
Claro.
Básicamente, a la Iglesia Católica le importan sus hijos, que son los bautizados,
Claro,
y
por eso, y a sus hijos le da
los
ese
bautizados.
juicio.
Claro, o sea, va a condenarse de todas maneras, probablemente. Pero un bautizado tiene la posibilidad, digamos, de remendar su error. Por eso el Tribunal de la Inquisición, que. Otra cosa, tal vez que no se sabe de la Inquisición. Aquel que acusaba a alguien, por ejemplo, de herejía, no tenía nada que tener nada en contra de él. Tampoco los testigos, tampoco los jueces, digamos. Por ejemplo, si un panadero le debía plata o sea, un banquero, el panadero denunciaba al banquero por hereje, no iba a ser válida su denuncia, porque claramente había otro interés.
Claro.
Sino que eran procesos sumamente específicos, sumamente particulares, que eran procesos realmente serios y misericordiosos. Y luego las penas que imponía la Inquisición no era más que pagar un tributo, rezar unos cuantos Ave Marías, o sea, realmente no era bueno, matamos a todo el mundo. Creo que, si no me equivoco, puede que esté diciendo mal el número, pero la Inquisición española en total habrá matado en 500 años unas 2.000 personas. Que no es de, o sea, habrá
Yo lo
condenado
que
2.000
tenía
personas.
entendido,
Sí.
tenía entendido que la iglesia habrá matado, habrá ejecutado dos personas, pero el resto la ejecuta el Estado en su legislación. O sea, la iglesia
Claro, o sea, creo que es
agarraba al
diferente.
católico, lo sometía por los tres tribunales y una vez que terminaba eso,
Sí.
lo declaran culpable o no y se sometía a la legislación del Estado, digamos, en caso de
Claro.
ser culpable. En ese caso, la iglesia
En ese caso, la
no se
iglesia.
lo carga como muerto. No sé, lo entiendo así, yo lo
Claro.
había leído en una parte así y no sé si es como digo.
Sí, es así. De hecho, bueno, una vez tuve que presenciar una conferencia en la que la muchacha que hablaba dijo que la iglesia, la Inquisición había matado de un total de 3 a 9 millones de brujas. En realidad tenía un margen de error de 6 millones.
Más menos 10.000%.
Que bueno, a mi parecer no. Claro, que no me parece demasiado exacto.
Claro.
Aparte en millones. Bueno, en fin. A lo que voy es que esas cifras son un delirio, ¿no? Realmente las cosas no sucedieron así. Es más, el feminismo moderno, volviendo al
Sí.
tema del principio, actúa como una inquisición totalmente mala y totalmente falta de misericordia.
Ajá.
Porque la Inquisición perdonaba eventualmente a aquellos que se arrepentían, obviamente, como hace la iglesia. Aquel que se arrepiente es perdonado, o sea, aquel que se arrepiente de verdad, ¿no? Es perdonado y tiene que pagar con su pena, sea la pena que sea, sea rezar 10 Ave Marías, sea pagar un tributo, sea, no sé, trabajar de lo que sea. Sino, en cambio, el feminismo te escracha, seas vos culpable o no, y tal vez te arruina la vida. Y tal vez cuando una mujer realmente denuncia un caso real, tal vez no le dan bolilla, justamente por esto, porque hay 7 millones de escrachos de cosas que mal entendidas. Siempre con eso creo yo que hay que tener mucho cuidado
Claro,
con
claro.
los escrachos.
Juana, ¿y qué pensás al respecto
Sí.
de las inquisiciones protestantes? ¿Fueron más fuertes? ¿Se condena mucho a la católica y se hace capaz, no se tiene en cuenta qué pasó con las inquisiciones protestantes? ¿Qué opinas al respecto?
Sí, de hecho, las grandes quemas de brujas y todas esas cosas fueron realizadas
Por
por las
protestantes.
inquisiciones protestantes,
Totalmente. Sí,
sí.
sí, sí.
En países como Alemania, principalmente en Alemania, que fue donde más, digamos, echó raíces el protestantismo.
Claro, entiendo. Bueno, Juana, dejamos hasta acá este podcast,
Sí,
la verdad.
bárbara.
Te has lucido, un gusto estar con vos. Tenés opiniones que son controversiales, por lo menos en la sociedad actual. Tenés
Sí,
opiniones donde
espero que no
coincido
nos pongan.
mucho. Tenés
Espero que no
opiniones.
nos pongan muchas, no me gustan.
tenés opiniones donde coincido un montón y son reconfortantes de escuchar hoy en día. Pero bueno, como todo, la verdad que en la disidencia muchas veces podemos coincidir y enriquecernos. La verdad que me enriquecí mucho con este podcast y espero que estés en otra edición. Creo que da para hacer una parte 2, hay un montón de temas para hablar y me gustaría que estés en el futuro.
Claro, ahora sí, totalmente, cuando quieras.
Dale, Juana.
Ya sabes que, bueno, mi disponibilidad horaria.
Bueno, Juana, muchas gracias por estar conmigo. Nos vemos en el próximo The Ale Waters Show. Mi nombre es Ale Waters. Te invito a que sigas al Club de los Viernes en todas sus redes y veas qué contenido estamos creando y qué eventos se están por venir. Nos vemos la próxima semana.
Seguí a Club de los Viernes en todas sus redes.